Entre amigos, historias jamás contadas que valen la pena revivir y compartir. La curiosidad sincera, la conexión emocional. Está acá, Entre Amigos, con Marcelo Ruiz y James Olsen. Estamos Entre Amigos en Radio Miami Color. Radio Miami Color.
¿Qué tal, amigos? Bienvenidos a una nueva edición de Entre Amigos. Entre Amigos se transmite por Radio Miami Color. .com, plataforma digital. Y agradecemos en primera instancia la presentación de Horacio Mayer para con nosotros y su programa de En la Actualidad, programa periodístico de aquí, de nosotros, de Miami, que corre a las 6 de la tarde, hora del este de los Estados Unidos, hora de Miami, con repetición o actualización a las 10 de la noche. Este programa de Entre Amigos queda alojado en nuestro host, radiomiamicolor.com/entreamigos. Y hoy estamos gratamente acompañados, digitalmente acompañados también, debido a toda esta situación que estamos pasando, que esperemos que haya una pronta solución en estos días. Estamos con un artista muy reconocido y viviendo en Estados Unidos, creo que un poquito más arriba de Miami, Richard Barrenechea. ¿Cómo estás, Richard?
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo andás? Bien, bien, gracias.
Bien, Richard, hay mucho tema que hablar. Artista desde siempre, ¿no? Desde que naciste.
Sí, yo desde chico estaba siempre con un lápiz en la mano y después la cámara de fotos y siempre buscando todo lo que fuera con imágenes. Ese soy yo.
¿Y cómo es el inicio? O sea, tuviste que, más allá del gusto inicial del niño, luego tomaste alguna preparación específica.
Sí, como te digo, yo pensé, primero arranqué con fotografía y aprendiendo de los monstruos de allá de fotografía, todo lo que se me podía rodear, como clases de bellas artes y todo, yo estaba siempre en la vuelta. Pero la vida me fue llevando más para el lado de la pintura que de la foto, y bueno, se hizo el camino solo después, ¿no?
Te llevó más para la pintura. O sea, sí. Había un gusto, pero sí tomaste alguna preparación sobre el tema de pintura. ¿Tienes un estilo medio tipo Van Gogh, se puede decir?
Sí, lo mío es como un expresionismo, sí. Eso es lo que tiene en común, que trata siempre de colores fuertes, de impactar con la ilusión óptica, pero es eso, o sea, expresionismo, digamos, básicamente.
Lo tuyo nace algo más allá del gusto y lo que la vida te llevó a la pintura, nace por algo innato, digamos.
Sí, fíjate que, como digo, siempre tenía la necesidad de expresar con imágenes cosas, y una revelación fue cuando me tocó emigrar, fue ahí cuando realmente despertó más la tendencia a la pintura, porque la emigración es todo un proceso, ¿viste? Y empecé a expresarlo con eso, sin darme cuenta empecé a pintar sobre la emigración, unas pinturas al principio, y hablaban. Esas pinturas hablaban y cada vez más y más y más, y no he parado hasta el día de hoy, 20 años después, pintando sin parar, ¿verdad?
¿Cómo fue tu asunto de la inmigración? Sé que sos de Uruguay, ¿de qué parte de Uruguay?
Estaba en Montevideo.
Sí.
Y justo allá, cerca del 2000, teníamos la situación bastante, bastante dura por allá. Y bueno, siempre, en realidad yo siempre estuve por venirme, siempre tuve amistades con las que teníamos planes de venir para acá desde la adolescencia. Se ha ido postergando por cosas de la vida, y allá en el 2000 se dio que aproveché la excusa, digamos, por decirlo de alguna manera, de lo que era la crisis en ese momento, y me vine para acá, y ahí comenzó otra historia.
Cuando venías con la idea de pintar, o venías con la idea de, como dicen, bueno, por ahí, a la que sea, ¿no?
Claro, yo venía con la idea de alguna manera hacerme campo en la fotografía y arrancar por ahí. Sabía que iba a tener que empezar por otra cosa, como todos.
Mi amor, ¿se
y de hecho sí lo hice. Pero esa era mi meta inicial. Pero viste cómo es, como dicen, los zapallos se van acomodando solo en el cajón, en el camión, y a veces te va llevando para otro lado.
Sí, hay cosas que van variando. Me hablabas recién que como que una manera que tiene un artista o la sensibilidad quizás del emigrante sumado esto con una, me imagino, una memoria visual buenísima que tiene cualquier pintor, cualquier dibujante. Esto lo reflejabas en trabajos que hacías de pintura, lo que tenía que ver la inmigración. O sea, ¿fue una inmigración difícil en tu caso?
Bueno, yo digo que toda inmigración es difícil, o sea, hay un trauma cuando te vas y va a haber un trauma si intentás volver después de mucho tiempo también, porque es como empezar de vuelta, o sea, te tenés que adaptar, sobre todo en cambios de cultura tan diferentes como la uruguaya o la americana, es como que tenés que empezar a aprender a pensar de otra manera, a actuar de otra manera, a hablar de otra manera, hasta la fonética, todo cambia, o sea, todo lo que aprendiste tenés que volverlo a adaptar a esta nueva sociedad. Y te lleva un proceso largo. Primero de llegar al punto de decir, ok, ya no extraño más. Solo el hecho de no extrañar más me llevó más de 10 años, para que te hagas una idea. O sea, es un proceso largo, sí.
Y por otra parte, en la medida creo que vas adaptando nuevas formas, creo que también vas perdiendo la estructura que antes tenías. O sea, cuando tú sales y vas de viaje y tomas una nueva información, un nuevo formato, digamos, cuando vuelve, si volvieras al mismo lugar de origen, el mismo tiempo y la evolución ha cambiado a los que estaban a tu alrededor. Y has cambiado tú. O sea que nunca va a ser exactamente igual a esa idea que extrañabas por 10 años.
Exacto, correcto. Entonces, correcto.
Estamos como necesariamente obligados a cambiar y que hoy no vas a ser igual que mañana. Puedes tener diferencias, pero alguna experiencia te va generando como una marca diferente. Quizá un pincelazo más, hablando a nivel de pintura.
Sí, claro, le vas agregando color. Yo digo que es una evolución.
Al final del todo, uno llega con una cantidad de años y una cantidad de colores por todos lados.
Sí, claro, imagínate, son multicolor y con muchas brochas diferentes, claro. Sí, uno va acumulando y yo digo que va evolucionando, o sea, el evolucionar a otra cultura y sumarle cosas te lleva un poquito más a otro estado, ¿verdad? Que todo es positivo, todo va para dar más, para agregar. Y sí, cambiamos, si así volviéramos no vamos a encontrar a la misma gente, o si encontramos a la misma gente también han cambiado como nosotros. Pero lo bueno es que toda esa base que te traes, eso es lo que te hacen a vos, es tu identidad, y por más que te vas formateando a otras sociedades, mantenés, ¿no?, esas buenas bases con las que nos criamos y de las cuales estamos siempre agradecidos.
Sí. ¿Cómo me podés redondear de una manera ligera la diferencia que hay entre la formación que tenías en Uruguay con tu experiencia y quizá un hombre un poquito más adulto a nivel de madurez artística y personal en estos últimos años que estuviste en Estados Unidos? Estás en Orlando, ¿verdad?
En realidad yo estoy en un pequeño pueblo que se llama Mondora, que está a 45 minutos de Orlando. Sí, estuve en Orlando por más de 15 años, pero ya hace 5 que me vine acá. Y este es un pueblito que tiene ciertas similitudes en mi perspectiva, ¿no? Como en mi óptica, digamos, yo lo veo como un Piriápolis chico, y es por lo que tal vez me atrajo y me gusta mucho, y es bien tranquilo. Pero sí, es bien, bien cerca de Orlando. Y bueno, o sea, la diferencia es grande en el sentido en que nosotros nos criamos de una manera mucho más, ¿cómo te voy a explicar? Más tradicional, con muchos valores grandes de la familia, que vienen por supuesto de nuestra cultura europea. Entonces, cuando venís acá es un poco diferente porque las estructuras son diferentes. Entonces, como que la gente te parece, al principio te parece la gente que es más fría. No es que sea más frío su forma de ser, pero sí son un poco más fríos. No comen de repente todos juntos en la mesa, ni todas esas cosas se han ido perdiendo un poco con el tiempo. Y te lleva al proceso de adaptarte a que es como es, y es lo que tenés, los vecinos no son igual, no son sociables, pero por otro lado hay otras cosas que pueden ser mejores, como nadie se va a meter en cosas de chumerío, ni nadie te va a decir, o sea, ha cambiado tanto la cultura que nadie te va a decir no puedes decir tal o tal cosa. Este es un país en el que hay una libre expresión total. No es que en el nuestro no lo haya, sino que también ha evolucionado mucho. Pero digo, un poco la sociedad ha cambiado bastante. Y entonces, sí, acá es más frío, más rápido, más dinámico, tenés que ir más por el tema del dinero y tus objetivos, eso es lo que tiene todo el mundo en la cabeza. Entonces, por ahí se pierde aquello de que, oh, voy a hacer un break en el día y voy a charlar con fulano, y te perdés de repente 45 minutos aún en tu horario de trabajo de visitar a fulano y a mengano, y esas cosas acá no se pierden un poco. O sea, no hay tiempo para toda sociabilidad, y los objetivos son otros. Es un ritmo más ligero nada más, ¿verdad? Que después te vas incorporando.
Sí. O te adaptas, o entras como tornillo, o entras como clavo, pero que entras.
Sí, la moneda de otra.
Richard, hablando de que mencionabas recién Europa, ¿has tenido también posibilidad, juntamente con viajes que tienen que ver con el arte y con tu pintura, de estar en Europa, en algunos sitios, ¿verdad?
Sí, fascinante. Europa me gusta mucho. Y se dio la oportunidad, por suerte, o sea, fue un honor de poder representar a Uruguay exponiendo en Milán, una iniciativa que se pudo concretar con el Ministerio de Relaciones Exteriores del Uruguay. Fuimos allá, hay reuniones y charlas, y al final tuvimos ese honor de poder estar junto con otros amigos artistas uruguayos también. Fuimos un grupito muy interesante, con Ignacio Mariño, con Carlos Silveira, estuvimos allá representando Uruguay, y entonces fue una gira muy linda, muy amena, que estuvimos en Milán, estuvimos también pasando por Venecia, en Florencia también, y entonces fue muy amena, y bueno, dejamos unas obras allá en un museo de Milán, que quedarán ahí por mucho tiempo, representándonos, ¿no? Sí, esa fue una etapa muy linda.
Cuando viajas por Europa y ves, bueno, la estructura arquitectónica, el estilo de vida, básicamente la formación, es lo que hablábamos recién. De pronto en Orlando, o en ese pueblo cercano a Orlando, tenés la tranquilidad de que tu vecino no te va a decir no podés hacer esto y lo otro. Tenés la tranquilidad total.
Claro.
Digo, ¿cuál es la diferencia que notás con Europa, digo, en ese viaje que has hecho con tus trabajos a las galerías, sobre todo en Milán, ¿no?
Sí. Bueno, te cuento, cuando yo llegué a Milán y salí del aeropuerto, y lo primero que vi, dije, wow, esto es como Montevideo grande, no lo podía creer. Porque es un Montevideo grande, ese Montevideo que siempre soñamos, o sea, limpio, organizado, es hermoso. Y es como estar en casa, la verdad, no podría decir lugar más, que Europa, así, en tanto como Italia o España, en que vos te sentís que es como estar en casa. Hay veces que realmente es así, de ahí de donde venimos, o sea, lo confirmás con tus ojos, y la gente también es muy linda, o sea, muy sociable. Es lo mismo que, sinceramente, que estar en Montevideo una tarde de verano en los bares, con mesas en la calle. Eso es lo mismo que pasa en Milán, todo el mundo va a sociabilizar, todo el mundo muy respetuoso, todo muy limpio, es todo muy lindo. Pero sí, es el Montevideo que siempre quisimos, eso es Milán, para que te lo imagines. Es hermoso.
Wow. Qué bárbaro. Richard, vamos a tomarnos un ligero tiempo, un momentito. Vamos a marcar una pausa y volvemos inmediatamente. Estamos con Richard Barrenechea, artista uruguayo, pintor, plástico. ¿En qué área estamos, Richard?
Sí, yo soy artista plástico, también soy artista de aerógrafo y también fotógrafo, ¿no? Eso es lo que me define.
Está bien, y si hay libre en un part-time en fin de semana, hacemos otra cosa. Marcamos una muy breve pausa y volvemos inmediatamente.
RadioMiamiColor.com, en todas las redes sociales, Facebook, Twitter e Instagram, Radio Miami Color. Quédate con nosotros, conéctate. RadioMiamiColor.com.
Confía en Stratton. Sácale ventaja a tu propiedad. Te aseguramos la máxima visibilidad en los portales más reconocidos como Airbnb, VRBO, Booking.com y TripAdvisor. Aprovecha lo más actual de la tecnología para generar un alto rendimiento de tu propiedad en el manejo de renta de corto plazo de Starton. Miami, +1-305-204-2279. Confía en nosotros. TrustStratum.com.
Somos Toasted, el catering de hoy. Una forma diferente de animar tu party, con la mejor música, luces y más. Preparamos la comida a tu gusto y de todos los países. Llevamos nuestro Food Truck Toasted al lugar de tu evento. Food Truck Toasted. Atendemos a tus invitados y tú quedas como un gran anfitrión. Contáctanos al celular +1-786-350-6605. También nos encuentras en Uber Eats, DoorDash, Grubhub y Postmates.
CHU Design. Estudio boutique de arquitectura y diseño de interiores. Nos especializamos en crear proyectos con el alma. Convertimos lo cotidiano en excepcional, priorizando el estilo de vida y necesidades de nuestros clientes. Nuestro enfoque integra la arquitectura, el diseño de interiores y decoración, creando espacios únicos e impactantes. Contáctanos para explorar juntos tu nuevo proyecto. En Miami, website chud.com.
Opinión Empresarial, la revista de negocios de Punta del Este. Punto de encuentro permanente con los referentes más importantes de la cultura, emprendedores, gastronomía y turismo. Una visión actualizada de la realidad que determina el posicionamiento del balneario más exclusivo de Sudamérica. Opinionpuntadeleste.com. Opinionpuntadeleste.com. Llámanos +598-96300-555.
Si hablamos de pizza, hablemos de Pizza Manía. Si vive en Montevideo o está por visitarlo, tiene una cita con el mejor sabor de la pizza, los mejores ingredientes para lograr la mejor pizza artesanal. Los esperamos en Carreras Nacionales 3796, esquina General Flores. Tenemos delivery. Llámenos al +598-222-19836. En Pizzamanía somos la perfección hecha pizza. Visítanos en pizzamaniashop.com, pizzamaniashop.com, y descarga la app Pizzamanía.
Volviendo entonces, estamos aquí en Entre Amigos. Le recordamos que si es músico, autor, cantautor, músico en banda y quiere promover su música, lo puede hacer a través del link radiomiamicolor.com/tu música y ahí deja su track con su información y podemos contactar para poder reproducir su música en nuestra ruleta musical. Bien, estamos con Richard Barreneche, uruguayo, viviendo cerquita del área de Orlando, pero ya hace unos cuantos años residiendo aquí en Estados Unidos. Estábamos hablando de Italia, estábamos sí. hablando de Europa, ¿y hay alguna idea que tiene Richard referentemente a esos países? Es que dejaste unas obras en un museo en Milán, ¿verdad?
Sí, correcto.
Sí, yo me recuerdo también una oportunidad, quiero hacerte un comentario corto, por alguna razón teníamos una reunión en el consulado de Uruguay en Miami y entonces llego y recientemente en no sé qué evento había pasado, no recuerdo, y tú habías donado una obra al consulado uruguayo en Miami.
Correcto.
Y ahí estaba la obra y no tenía nombre, entonces me dice la cónsul en ese momento, dice, ¿te gusta? Sí, sí. Y ¿quién es el artista? Y finalmente no tenía nombre y digo, pero ¿y el nombre? Y entonces dice, no, es que no hay nombre, no. Digo, pero llámalo al artista. Y entonces fue como te llamo y te digo, mira Richard, quisiera poner una placa acá. Yo trabajaba con ese tema que tiene que ver con los nombres. Y entonces, inclusive tú parte del texto me lo escribiste y me lo enviaste por correo. Entonces fue cuando pusimos la chapa en el, que debe seguir estando, indudablemente, el cuadro aquel.
Sí, sí, claro.
Hace unos años, no sigamos acordándonos porque ahí ya se ve la cosa.
Sí, sí, ese fue un mural muy lindo que se entregué al consulado por todo el la conexión tan linda que tuvimos y varios eventos donde estaba, pasó también alguna exposición ahí con el vicepresidente en aquel momento, y entonces y el ex cónsul también, venimos con una relación de un tiempo ahí que es muy amena, y entonces decidí darles un mural muy lindo que trata de plasmar lo que son un poquito nuestra gente y las personalidades que estaban destacados y que han estado destacados siempre en nuestra cultura, ¿no? Como pintando a Vilaró y a otros, hay China Zorrilla, hay varios en el mundo.
Sí, hay varios. Richard, no hace mucho tiempo de esto, hay algo que estaba dando mucho ruido en Miami, básicamente, y algo que tiene que ver con un trabajo que habías realizado en una esquina. O sea, sabemos que, por ejemplo, Wynwood tiene una de las de los fuertes de Wynwood es la atracción por los pintores cuando, hay un warehouse, hay una pared, y un pintor toma la pared o hacen arreglos con determinada marca y el pintor pinta el área. Pero pinturas grandísimas, hablando de 10 por 10, cifras, números grandes, paredes. Y en eso estabas tú.
Sí.
¿Cómo fue eso? Porque andaba sonando y Richard, y digo, bueno, ya, déjemelo en paz, ¿qué está pasando con Richard?
Sí. Es uno de esos accidentes cósmicos que pasan por ahí en el universo, pero que fue tan extraordinario porque me dio todo ese ruido, como decís, y fue increíble, una experiencia muy linda. Pasó que había una casa en una esquina determinada, muy cerca de lo que es el área del downtown, de aquí de Mondora. Entonces, teóricamente es una zona como de un distrito histórico, entonces muy conservador la gente, todo ahí siempre lo quiere mantener todo de blanco, ¿okay? Pero casualmente esta casa ya está como, digamos, a media cuadra cruzando, es el teórico límite de la avenida que ellos quieren mantener todo en blanco, gente muy tradicional, muy ya de edad, muy... Pero de aquí que yo pasaba por esa pared, o sea, la casa tiene afuera un muro grande que la rodea, y yo pasaba por ahí todos los días y se veía muy mal ese muro. Algo que la ciudad debió, o sea, tenía la obligación antes de cuidar esa pared, pero ya estaba muy deteriorada. Y entonces yo dije, tengo que hacer algo un día acá, se debe ver algo, debe ser bien visible si tengo la oportunidad de pintar algo acá. Y ya que precisan, o sea, les voy a dar una mano. Entonces, un día me decidí y me acerqué a la puerta de la gente, no había nadie, pero le dejé una información de quién yo era y lo que hacía, y le dije que me gustaría pintar algo ahí. Y la mujer me llamó para atrás y se entró a informar y entró a ver mi página web y le gustó mis trabajos y dice, wow. Y le digo, sí, podemos llegar a un arreglo y hacer algo. Al final hicimos un arreglo para, ¿verdad?, compensar los gastos y todo, cómo arrancar. Y resulta que ni bien empecé a pintar la pared por afuera, ese muro, me dice, bueno, ¿qué podemos hacer? Yo le digo, bueno, este es una ciudad que se destaca por ser teóricamente una ciudad que tiene muchos festivales de arte y todo. Hagamos algo que sea bien característico, que como un ícono que apunte a los maestros artísticos. Y puede ser Van Gogh, puede ser Picasso, puede ser uno de esos. Y le gustó la idea de Van Gogh, porque ellos también, los dueños son europeos, y le gustó la idea de que, ok, un Van Gogh, papá. Bueno, empezamos a hacer Starry Night, la noche estrellada, ¿verdad?, de Van Gogh, apenas 4 o 5 horas de empezado, y te imaginas que una pintura, hay mucha gente que no entiende esto, pero una pintura lleva mucho tiempo, o sea, es un proceso, no es que vos tirás las brochas ahí y enseguida, pum, no es así, o sea, es un proceso que le vas agregando detalle, como cuando pintas la cara de alguien, al final se termina igualito, pero para llegar a ese punto tenés horas de trabajo. Bueno, hay aquí que 5 horas y me voy a la casa, y inmediatamente, acto seguido, aparece alguien de la policía tocando la puerta de la mujer y le dice que ahí hay un graffiti, que no, eso no puede ser. Y ella le dice, no es un graffiti, ya contratamos a un artista para hacer algo de Van Gogh, de la noche estrellada, ustedes saben. Bueno, resulta aquí que la gente de Force and Cosmic, que estaba ahí, no tenía idea de lo que era ni Bangón ni La Noche Estrellada, o sea, ella estaba estrellada ahí. Y se apresuró en la conclusión de que algo que recién estaba hecho en forma de sketch nomás, porque es como para poner, ok, aquí va a ir el árbol, aquí va a ir esto, papá, se imaginó que era un graffiti. Y procedieron y después se sintieron tan ridículos que no dieron marcha atrás, le quisieron poner un ticket y de hecho le estaban tratando de cobrar como $200 diarios, terminó eso la mujer de multa por tener un supuesto graffiti. Lo interesante de la historia es que la última alegación que da la ciudad cuando ella trata de pelear esto para atrás, ¿verdad?, le dice que la pared tiene que combinar con el color de la casa. Y entonces, de hecho la casa estaba horrible también, el color, estamos hablando de una mansión, pero estaba muy mal pintada, en muy mal estado estético por fuera. Pero es
¿y
una
cuánta pintura te había quedado de ese muro? Para seguir pintando la casa, digo.
Bueno, recién había empezado con una cara y me quedaba como media cuadra para el otro lado. Pero como te digo, recién en pañales. Y entonces le dicen que tiene que combinar con la casa. Entonces yo le digo a la mujer, y esto fue una historia muy jugosa, le digo, ok, ¿qué tal si entonces pintamos toda la casa igual que el muro? Y no van a poder decir que no combina. Entonces dijo, uy, sí, podría ser. Y viste esas ideas que la decís un poco loco, pero la vas asimilando. Y terminamos pintando toda la casa, todo el muro y todo, con la temática de Van Gogh y de La Noche Estrellada y todo lo que se refiere a ese estilo. Y ahí sí que se volvieron locos. Y lo que más ayudó fue la primera noticia que hubo, la primera reportera de aquí del pueblo, que casualmente ese mismo día que la policía después pasó, ella fue la primera que lo vio, dijo, eso es de Mondora Bass, se llama, dijo, me gusta lo que estás haciendo, quisiera entrevistarte. Le digo, qué bueno, qué casual, porque la policía también tiene una perspectiva diferente y también quiere entrevistarme. Y a partir de esa nota, ella lo hizo público en internet y al cabo de días vinieron todos de las noticias, nombralo a todos los que te puedas imaginar, del 9, del 6, de la Fox, todos empezaron a correr la voz y un día tras otro yo estaba dando una entrevista diferente. Hasta que se hizo tan grande, al cabo de un año, ellos empezaron a hacer juicio, la ciudad, contrataron un abogado carísimo, una cosa muy ridícula, tratando de aplacar a esta gente, ¿no?, que no siguiera con el proyecto. Y resultó que se hizo tan grande la noticia, que no solo ya estaba recorriendo todo Estados Unidos en la noticia, sino que empezó a ir afuera del país. Al tal punto que el mismo mayor, el alcalde de acá, tuvo que dar marcha atrás y decir, bueno, estamos haciendo ridículo y vamos a tener que... Y sí, tuvieron que darle una disculpa pública a la dueña de la casa porque se vieron en una situación en que ellos estaban violando la primera enmienda de los Estados Unidos, que es de tu libre libertad de expresión, ¿verdad? Entonces, esa gente lo que estaba haciendo era eso, expresando en una zona donde no hay una asociación de dueños de casas, o sea, no pueden decirle qué pintar y qué no pintar. El gobierno se estaba metiendo de alguna manera a limitarla. Y de hecho, había pasado muchas veces antes con otros artistas que ellos nomás no les gustaba el color y han tapado muchos otros proyectos. Me paraban todos los días artistas a decirme eso, experiencias previas. Y lo bueno que en este caso no pudieron, porque como te digo, la noticia se hizo tan grande en los medios que ellos no pudieron tapar el sol con un dedo. Y a partir de ahí todo cambió en este pueblo. Y puedo decir que ese accidente universal, como digo, que pasó, yo estaba aquí por una razón y me sentí muy honrado de ser parte del movimiento que cambió todo en este pueblo, y romper esa barrera de esta gente que tenía todo muy controlado a su manera, como en los viejos tiempos, de decirles, no, eso cambia, hay reglas para eso, si vos querés tener ciertos códigos de colores o lo que se te ocurra, hay unos reglamentos hasta para cómo hacer un mural. Entonces ellos no pueden nomás porque a alguien se le ocurrió que no le gustó taparlo y arruinar la expresión de mucha gente, ¿no? Y entonces ahí cambió y ahora sí están siendo diferentes y más abiertos a murales y todo cambió a partir de ese momento. Pero fue una experiencia única, que te digo que un día estoy pintando y de repente tengo un helicóptero de las noticias filmando de allá arriba. y viene otro con los drones, con las cámaras. Por supuesto que ese día pinté cualquier cosa, pero te digo que es una experiencia única en la que vos decís, wow, no sé de mucha gente que haya pasado por esto, o sea, tener tanta atención mediática ahí haciendo un mural. Y fue muy lindo, ¿no? Fue una experiencia muy jugosa que nunca voy a olvidar.
Sí, no, yo creo que no, sobre todo en el área, si hay una pintura, y si fíjate, si no la hizo el uruguayo como el otro que pintó de Van Gogh, entonces sí, eso está como... Sí, normalmente, a veces...
En este pueblito nadie se olvida, o sea, es como una celebridad por acá, y hasta hicieron una fiesta el día que hubo ese acuerdo, y... En el restaurante más famoso de acá hice una torta con la noche estrellada y todo, o sea, pasaron muchas cosas.
Sí, hicieron un cake la misma representación de la noche estrellada.
Claro,
y vino el mayor, el alcalde, el policía que no. Te seguía, la chica de la prensa, el del Trump.
El mayor no, pero sí se acercó a otros festivales donde yo estaba exhibiendo y me dio la mano varias veces como tratando de hacerse amigo para atrás. Sí, hasta ese gusto me pude dar.
Sin duda que vos sabés quién es el mayor de tu ciudad, pero él también sí. Sabe quién eres tú.
Oh, sí, sin duda. Y de hecho le costó la reelección porque hace poco trató de salir reelecto y le dijeron que no.
Sí. Y bueno. Lo que tiene que ver con a veces con las pinturas de las ciudades, por ejemplo, nosotros estamos un poquito más aquí en Miami y hay zonas que tienen determinada pintura. Tú puedes pintar el frente de tu casa, el costado, el muro o la columna o lo que fuera, pero no puedes salirte de este color. Este es el color para esta ciudad. O sea, hay una muy poca variedad. Tiene que ver un poco con la estructura y con demás. Cosas, o sea, me imagino que por ahí fue un poco lo primero que querían basarse, porque imagínate, ese azul con amarillo rompeojos que tú utilizas metido en una ciudad que no sé cuál sería el código de colores, me supongo que por ahí fue lo primero que querían frenar, ¿no?
Bueno, te digo que acá no tenían ni código de colores, o sea, ellos nomás quieren todo de blanco. Estamos hablando de gente muy conservadora que venía manejando todo por mucho tiempo. Entonces, claro, es un shock. De la noche a la mañana alguien le pone en una esquina, aparte una esquina muy visible, y ya te digo, una casa de tres pisos gigante ahí con terrible muro, ¡paf!, le metes todos esos colores. Pero eso para mí era fascinante, eso es lo que yo busco, o sea. Y claro, fue como un shock. Entonces, pero claro, viviendo y aprendiendo, ahora van a tener código de colores y más reglamentaciones, porque no van a querer caer en un error en algo ilegal, como lo que estaban haciendo, que también era un abuso de poder, ¿verdad?
No, supongo que ahora deben aparecer, con el paso del tiempo, otras esquinas con muchos otros colores. Algunas de Richard y otras quizás de otros artistas que van a llegar a esa área a buscar una pared y a negociar con los dueños para poder hacer su obra, ¿no?
Claro, sí.
Va a estar más colorida, supongo, la zona.
Claro, han aparecido sí algunas otras paredes que ya se van poniendo color de a poquito. Sí, sin duda ha hecho una apertura, como debe ser. O sea, hay muchos pueblos así, chicos, ciudades que se hacen muy pintorescas y atraen a bastante turismo, nomás en base a eso, a pinturas de arte que están en espacios públicos. Y eso es algo grandioso porque vos le estás regalando arte a la gente gratis, ¿entendés? No todo el mundo tiene a veces la posibilidad de llegar a, no podrías tampoco llegar a todos los museos que se te ocurran, y a veces no podés costearlos, o a veces no podés comprar esa obra, pero te gusta. Tener algo así público, grande, que pasás todos los días y que te alegre la vista, eso es un regalo que se le da a la sociedad, y es un aporte artístico que siempre nos da mucho placer poder hacerlo. Y en este caso, de hecho, volviendo al tema de la casa, se ha convertido en una atracción turística.
Claro.
Que vienen a cada rato a sacarse selfies, las fotos, de todas partes.
Por supuesto, y la señora esa tomó mucha popularidad, porque de tener una casa mal pintada, ya no es la señora de la casa mal pintada, es la casa de Van Gogh ya ahora, ya cambia, ¿no?
Sí, totalmente.
Hay concurrencia de público que llega y dice, qué curioso esta casa, qué interesante, se saca fotos, se recomienda a otros.
Claro. Exacto, sí, y hay muchas anécdotas de por medio, porque la gente me busca y después me dice, yo estaba en Texas, yo estaba aquí, yo estaba allá, y vos decís, wow, y dice, y vi todo el proceso, y men, esto es un honor poder conocerte, papá. Entonces es como que te comparten pedacitos de vivencia de dónde estaban, a qué momento y qué pensaban cuando todo eso iba pasando. Y sí, son cosas grandes, o sea, si te podría decir que lo que más me llevo de todo esto es el contacto con tanta gente que me hizo saber que estaban de mi lado, que les encantaba que yo estuviera haciendo eso. Te puedo decir que tantas profesoras de arte de las escuelas y todo me abrazaban por la calle cuando me veían, me pedían un abrazo. Fue una cosa que, inesperada, o sea, tanto. Y entonces, ese contacto que tenía con la gente, que todos los días, ya sea virtual o cara a cara, que pasó de todo, me mandaban hasta links con las noticias que estaba saliendo. Por ejemplo, al final, cuando sale todo el acuerdo entre la ciudad y los dueños de la casa, el público me empezó a mandar, yo decía, ¿qué es esto? Me llegaban mensajes de la gente, me estaban mandando links de la noticia que estaba recorriendo el mundo en ese momento, y me la mandaban en otros lenguajes, que aparecía de repente la noticia en un noticiero chino, en otro ruso, en otro en portugués, imagínate, de todos lados. Yo dije, wow, esto se hizo gigante, no lo puedo creer. Y eso fue un día espectacular, imagínate, tengo por ahí todavía grabado algunos videito de eso, pero
sí, eso es como que lo que alimenta un poco al artista, más allá de la obra, que hubo una excelente intención de regalarle a la ciudad un trabajo, de estar de acuerdo, que también por suerte contaste con una muy buena suerte, que la dueña de la casa siempre estuvo apoyando esto, era amante también de este pintor, y por otra parte necesitaba arreglar la casa, entonces creo que combinaron todos los temas,
sí, ¿no? Todo se dio, por eso digo, es ese accidente cósmico que a veces pasa en el universo, que sacude algo, pero para arreglar otras cosas.
Hablando cósmicamente, pero un poquito más en la Tierra, Richard, ¿cuál es, para dónde estás apuntando? ¿Qué es lo que tenés presente o a la vista? ¿O qué es lo que estás divisando para tu futuro? No me lo digas ahora, vamos a marcar una muy ligera pausa y volvemos inmediatamente. Estamos con Richard Barrenechea. Pausa y venimos inmediatamente.
El objetivo principal es nuestro público. La conducción de nuestros programas se emite desde diferentes países y estamos dirigidos a nuestra comunidad hispanoamericana, lo que nos acerca aún más a la audiencia multicultural de los Estados Unidos. Deseamos que usted también participe y se beneficie de esta experiencia positiva en la comunicación, por lo que le planteamos una oferta que le permitirá integrarse a nuestro éxito. Le invitamos a que visite nuestra página radiomiamicolor.com. radiomiamicolor.com.
Si pensaste en crear tu propio canal, tu podcast, y quieres compartir tu conocimiento, diseñamos tu estudio, todo lo relacionado a montaje, streaming, aplicaciones y software, desde tu oficina o el lugar que tú quieras. Tenemos un equipo multidisciplinario especializado para crear tu estudio. Llegamos a todo el mundo con asesoramiento permanente. Queremos canalizar tu idea en radio y televisión. Estamos en Miami, 786-452-7528, y en la web radiomiamicolor.com/estudio. radiomiamicolor.com/estudio.
Asesórese y obtenga ventaja con nuestro video diario y tome mejores decisiones para sus inversiones y ahorros. Entérese lo que está sucediendo con los mercados de Estados Unidos, Europa y Asia. También una cobertura detallada con los mercados emergentes, nuestra especialidad, y cómo esto afecta a sus inversiones. Visite nuestra página Winston.capital. Winston.capital. Y obtenga beneficios al ingresar. La información es poder.
Si la radio y la televisión es lo tuyo, Radio Miami Color Televisión te da la oportunidad de poder desarrollarte como operador, locutor, conductor, video editor, e incluso puedes tener tu propio programa.
Simplemente tienes que entrar a radiomiamicolor.com/gente. Nos buscas, nos encuentras, nos dejas tus datos. Y así puedes ser parte de la familia de Radio Miami Color Televisión. Solo depende de ti. Simplemente radiomiamicolor.com/gente. Imagen y sonido desde la Ciudad del Sol.
Drive Instructor en Miami, 305-244-9392. El apoyo, la asistencia legal, la guía personalizada. ¿Necesitas licencia? La tienes. Drive Test, clases de manejo, preparación para examen, teórico y práctico. Todo lo que necesitas para tener tu licencia de manejo está aquí, en Miami. Conduce tu carro con seguridad. Más 1-305-244-9392.
Casa Faroy. Desde 1965, toda una tradición en grabados, plaquetas, medallas y trofeos. En Miami, 2345 Northwest, de la 7 calle. O llámenos al 305-643-4481. CasaFaroy.com. Tradición en familia.
Hola, mi nombre es Felipe Guifarro, soy Realtor y hoy quiero ofrecerte mis servicios si quieres comprar, vender o rentar una propiedad. Mi número es el 305-323-2052. Porque la compra de una propiedad es un proceso tan importante en tu vida. Yo te ofrezco un proceso seguro y exitoso. Llama hoy, llama al 305-323-2052.
Sábados en Radio Miami Color. Desde las 10 a.m. conexión con Costa Rica. Gabriel Cordero con Nueva Normalidad para escudriñar los cambios, desafíos y oportunidades en el entorno mundial en la era VUCA. Nueva Normalidad, 10 a.m. con Gabriel Cordero. 11 a.m. desde Valencia, España. Edu Páez nos trae todo el carnaval en directo. Las notas y todos los comentarios de sus protagonistas desde el certamen oficial en directo. 1 p.m. desde Israel, atravesando fronteras, con DJ François, promoviendo a todos los artistas que suenan en el mercado musical mundial y los emergentes. Miami, Israel y toda la música mundial. A las 3 p.m. desde Barcelona, España, DJ Manuel Garrido, con su mejor sección, uno de los DJ más reconocidos en el continente europeo. 4 p.m. Paraguay, Pirata de Radio, acá en Miami. Un programa con la comunicación espontáneo e hiperactivo. Todos los géneros musicales y promoción de nuevos artistas. Desde Asunción, Paraguay, con Horacio Merlo. A las 6 p.m. Ocean Kizomba. Un show con toda la sensualidad del fin de semana. Es un espacio musical distendido, dinámico y atrapante, conducido por Elizabeth Cabuto y transmitido desde el balneario Ocean Park en Punta del Este, Uruguay. A las 7, desde Nueva York, desde la capital del mundo, Bypass New York. Música, calidad y un estilo muy New York. Bypass New York. Sábados en Radio Miami Color. En Radio Miami
Color. Servicio técnico de audio profesional y reparación de todas las marcas: Pavey, QSC, Yamaha, Pioneer, Mackie, Evie, Krone, Newmark, Mario Extreme Electronics. Servicio de reparación de amplificadores, speakers, mixers, luces. MarioExtremeElectronics.com. En Miami estamos en el 2129 Northwest de la 20 calle. Y en el teléfono 786-333-0973. Encuéntranos en Facebook como Mario Extreme Electronics. Todas las marcas. Las marcas.
volviendo con uno de los polémicos pintores filmados por canales de televisión, por dron y también por helicópteros de la policía mientras que hacía algunos trabajos por allá en aquella zona. Richard, teníamos una pregunta recién. ¿Qué hay en tu mente? ¿Para dónde estás apuntando?
Sí, ahora, mira, lo que el proyecto de este año ha sido abrir lo que es como, en principio es la experiencia Van Gogh Experience. Es una galería que abrí en el downtown de Mondora, que justamente lo que muestra es un poco la casa de Van Gogh, pero por dentro ahora. Entonces, uno de los espacios, por ejemplo, que tiene es la habitación que Van Gogh tenía en Arles, en Francia, en aquella época. La reproducí y la hice literalmente con mis manos. Hice la cama en un tamaño a escala chico, pero que te podés sentar y todo en ella. La mesa de luz, todas las paredes, los cuadros. Reproducí ahí un espacio de tres paredes que te sacás la foto y es como si estuvieras en el museo de Van Gogh, o sea, en esa habitación.
Justamente quería preguntarte eso. Volviendo a esa foto, que es una foto que vamos a compartir con nuestra audiencia, tú me estás diciendo que esa es una foto que reproduciste a escala del cuarto de Van Gogh, ¿verdad?
Sí, claro.
La pregunta es esta. ¿Pero tú te puedes sentar en esa silla?
Sí, sí, te sentás en la silla, literalmente, y te sentás en la cama, literalmente, y te saca la foto ahí, parece que estás realmente en la habitación.
Por eso, ¿qué es literalmente? ¿Es física o es un dibujo?
No, es física. O sea, si bien hay una ventana que sí está hecha en 3D y se ve el paisaje a través, que es otra pintura que él también hizo, pero la cama, la mesa, la silla, todo eso es físico, y los cuadros que están en esa pared son físicos también. O sea, es una reproducción de hecha de realidad, ¿entendés? Estás literalmente en esa habitación y yo le saco a la gente una foto profesional que se la pueden llevar hasta imprimida en una t-shirt. Entonces a la gente le gusta mucho estar con la familia y eso de ahí. Y ese es, por ejemplo, uno de los escenarios que hay ahí en la galería. Después hay otro que va al bar, que es otra pintura que también ha hecho, al café y al bar en la noche. Y entonces va pasando un poco de ese paisaje. Y después hay más trabajos, claro, más pintura de Van Gogh y después de él y de mi estilo mezclado con eso. Y ahí vas pasando por todo un proceso hasta que te hay de todo.
Algo gráfico, un dibujo, una pintura.
Sí, no, la silla es real. Pero claro, la silla parece una pintura, porque hasta la pinté de tal manera que parece parte de la pintura, obviamente, parece la pintura. Pero no, la silla es física, la mesa es física y la cama es física. Hecha con mis propias manos, en el caso de la cama y la mesa, y la silla, encontré una silla por ahí similar, bien antigua, y la pinté, que pareciera la pintura también. Entonces es una mezcla del trabajo de mural, pero es en 3D porque tiene todas sus dimensiones, ¿no? Lo que la hace bien pintoresca, digamos.
Bien. Me decías recién que ahí en el 252 North Downey Street, ¿no? Es donde estás, donde tienes el estudio, perdón, la galería se dice, ¿verdad?
Sí, está bien, porque es una galería de estudios y también a veces estoy pintando ahí, o sea que todo el que se acerca por ahí de repente me puede agarrar infragante produciendo alguna nueva obra. Entonces puede tener una interacción conmigo, ¿no? Un poco interesante. Y sí, ahí estoy en el 252 North Donnelly Street, en el centro de Mondora. Y ahí
ya, eso figura como galería específicamente de Richard Barrenechea, o aquí hay posibilidad de compartir algún trabajo con otro artista de pronto, o esto es específicamente tu marca que la expones desde ahí.
Sí, de momento es específicamente mi marca y está orientado a un tour que ahora ya está un poco tranquilo por el tema del COVID-19, pero la idea es, una vez que volvamos a un ritmo normal, de ofrecer el tour, digamos, de alguna manera, de Van Gogh Experience, lo que supone que es que gente de otros estados, de donde vengan, de cualquier parte que te puedas imaginar, cuando vienen tienen la posibilidad de, como digo, estar en la habitación que era de Van Gogh, de estar en esas recreaciones de murales grandes como eran las pinturas de Van Gogh, pero literalmente sacarse una foto como que están ahí en vivo y a su vez pueden, es un paquete en el cual pueden tener una experiencia de pintar la noche estrellada conmigo ahí y aprender cómo hacerla, y es una pintura que se la van a llevar a su casa. Entonces, aparte de eso, como digo, se van a llevar una t-shirt también con la foto en la habitación de Van Gogh, van a aprender a pintar y van a ver todas las obras y vamos a estar como una hora ahí en una situación bien amena. Y después todavía, para rematar, está solo a 4 cuadras, van a ver la casa en sí, ¿no? Toda completa. Y entonces, por eso digo, es una experiencia full con todo lo que es el tema de Van Gogh. No quita que podemos hacer eventos, por supuesto, que siempre algún artista va a ser bienvenido de compartir conmigo determinado espacio de tiempo, sí, ni que hablar, siempre estoy abierto a mis colegas.
Qué bárbaro. Sí, estaba como viendo que esta ciudad está tomando como un matiz artístico y con una línea casi exclusiva de Van Gogh, ¿no? Si estamos hablando de que tenemos una galería de Richard Barrenechea ahí en el Downtown, que luego tenemos una serie de experiencias dentro de un paquete turístico internacional y artístico, por cierto, y encima un paseo por el área. ¿Dónde está esta casa? Yo creo que esta casa o este pueblo próximamente se le va a cambiar de nombre, ¿no?
Sí.
O le ponemos Van Gogh o le ponemos Richard Barrenechea, pero algo tenemos que cambiarle.
Sí, sí, sí. Ha sido muy fuerte, sí, sí. Hay gente que me dice, tendrías que tirarte para alcalde ya. Digo, bueno, la política no es algo que me atraiga, pero sí, se ha puesto esa línea, tanto fíjate que hay otras tiendas que empezaron a tratar de explotar eso y tienen productos con el tema de Van Gogh. Hay por lo menos 4 o 5 que están mostrando siempre, desde ropa hasta almohadones, tazas, hasta la máscara ahora, todo lo que pueden explotar con el tema de Van Gogh y de la noche estrellada. Y hay gente que me ha llegado a decir, ¿por qué Mondora tiene tanto el tema de Van Gogh? Y entonces si alguno todavía no sabía la historia, ahí se la termino de contar, ¿no? Y es eso, a partir de eso hubo un quiebre. Yo siempre digo que Mondora tuvo 2 momentos históricos. Uno fue cuando hicieron una película años atrás, que la pintaron todo el pueblo de rosado por unos días mientras filmaban esa película, y nadie se olvidó, hasta hoy hablaban de eso.
¿Y cómo se llama la película en Mondora?
Honky Tonky Something, no me acuerdo bien el nombre, y de hecho es malísima. Dicen que es muy mala, pero por allá en aquella época, eran como los 80 y algo, fue toda una experiencia, una revolución para el pueblo. Imagínate, le pintaron todo el pueblo de rosado, la gente estaba igual que con esto, todos los conservadores y la gente de edad enseguida protestando con el tema. Y ese fue un momento, y el otro fue de la casa, o sea, porque literalmente estuvo en todo el mundo en las noticias, o eso es como dicen acá, literalmente pusiste la ciudad en el mapa, y sí, eso fue lo que pasó. Entonces nadie se va a olvidar de esto por un muy largo tiempo.
Wow. Richard, hablamos de algunas cuantas cosas, pasamos por varios recorridos de tu vida, hablamos de unos eventos interesantes que han pasado. Ya sabemos que no te vas a dedicar a la política. Eso sí, no. Ya, por lo menos eso sí lo tenemos claro. Y que si encuentras alguna otra pared disponible ahí en el área de Mount Dora, en el Downtown, inclusive hasta Orlando mismo puedes pintar si es necesario. Okay. ¿Sí?
Sí, donde sea. Sí.
Digo, ¿hay algo que estás haciendo que tiene que ver con una integración de otros artistas, digamos?
Bueno, no de momento, porque se han parado mucho las actividades, ¿no? Lamentablemente, con esta situación del COVID, todos los festivales de arte han sido cancelados ya desde que arrancó el año, en febrero ya. Entonces no hay mucha posibilidad de integración, a no ser que lo hagas virtual hoy en día. Pero no, de momento no hemos tenido la oportunidad de estar tan conectados como antes. Pero sí, siempre tenemos en mente algún otro proyectito que en el futuro puede salir, y estamos ahí a la espera, ¿no?, de que todo se pueda reencauzar de vuelta. Y no, siempre estamos buscando cómo cooperar con otros, ni que hablar. Sí.
Sí, esto de la pandemia un poco como congelado todos los planes que iban caminando y a veces cuando uno no los tiene concretos del todo, a veces ni los comenta, supongo.
Sí, claro, exacto.
Richard, ha sido más que amable de compartir esta jornada con nosotros aquí en Entre Amigos. Teníamos, hace rato teníamos citado esto y no nos estábamos encontrando, y ahora que nos encontramos vamos a estar más seguido. Así haya que irte a buscar a Mount Dora aquí en Florida. ¿Pero cuántas son? Claro. ¿3 horas? ¿Estamos a 3 horas?
Estás desde Miami, estás a 4 horas y media más o menos. Porque tenés 4 horas hasta llegar a Orlando y después tenés otros 45 minutos más, siguiendo un poquito más para arriba, hasta Mount Dora. Pero sí, siempre encantado de recibirlo. Cada tanto viene gente de Miami a visitarme y quieren ver la casa, y siempre va a ser un placer, y los voy a recibir a todos con mucho cariño y mostrarles todo lo que el pueblo tiene para dar, ¿no?
Bueno, vamos a ver si encontramos la canción oficial de la película de cuando pintaron todo de rosado.
Ajá, sí.
O Van Gogh tiene una canción especial.
No, bueno, Van Gogh tiene una canción, de hecho hay una canción, sí, que se llama Starry Starry Night. Y alguien me la mandó alguna vez y la vi y dije, wow, sí.
Bueno, no te preocupes porque nosotros la tenemos. Starry Starry Night. Richard, ha sido un gran abrazo, te envío un gran abrazo, ha sido un gran gusto platicar contigo. Esperemos que tengamos nuevos encuentros.
Sin duda, muchas gracias, Marcelo, un placer, muy linda nota, sigan adelante, arriba. Un placer, chao. Catch the breeze and the winter
chills. In colors on the snowy linen land. Simpática nota con Richard Barrenechea, artista uruguayo viviendo, ya lo dijo recientemente, a 4 horas y media en Mount Dora, en Florida, que es bastante cerca de Orlando, que es parques infantiles conocidos internacionalmente. Entonces estamos a 4 horas de Miami, 4 horas y media. Pero bueno, con muchísimos proyectos y nos alegramos muchísimo de esta nota. Hasta acá fue Entre Amigos. Será hasta un nuevo encuentro. Now I think I know what you tried to say to me, and how you suffered for your sanity, and how you tried to set them free. They would not listen, they're not listening still. Perhaps they never.
Entre Amigos. Hasta acá, Entre Amigos. Esta sección pertenece al grupo de Radio Miami Color. Tan importante como saber contar la historia es saber también escucharlas. Si te gustaría que contemos tu historia o la de un amigo, contactanos, charlemos, queremos saber de ti.